De 1998 estamos con el señor Mario Villacorta. Señor, pues gracias por recibirnos. Estamos aquí en las instalaciones de la Biblioteca Benito Juárez. Quisiera que nos iniciamos esta plática, que me dijera usted cuándo y en dónde nació, señor Villacorta, por favor.
Nací en la ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica, el 17 de octubre de 1919. ¿Y oído?
Sí, ya bastante. Estoy todo el niño mal, ¿verdad? ¿Y cuándo llegó aquí a Tijuana?
A Tijuana llegué por primera vez en el año de 1948. Me gustó mucho, vine a explorar el territorio. Es más, iba yo había la intención de hacer una explotación agrícola al sur de Ensenada, en la Punta Caliente. Pero resulta que no había agua. Y era muy caro hacer la perforación. Y la organización que me mandó para eso decidió que era muy arriesgado pagar una perforación para que resultara que no hubiera agua en la meseta de la Punta Caliente. ¿Cómo se llama?
Punta Coronel.
Coronel. Coronel. Punta Coronel. Entonces fue como conocí en Tijuana. Me gustó Tijuana más que Ensenada. La vi en aquella ocasión como una cosa muy especial, muy agradable, muy atractiva. Me gustó el estilo de las personas, la atención de las personas, todas, incluyendo las autoridades. El señor Enrique Pérez Rull era el delegado. Luego conocí a don Salvador Sierra Vera, y fueron tan gentiles, tan bonitos, que decidimos venirnos a vivir a Tijuana. Ya el año 51 ya estaba yo aquí en Tijuana viviendo. Alternativamente iba a México a regresar, pero ya en 52 ya de plano ya no me moví. Porque primero viví en una casa de la escuela de la colonia Independencia, poco tiempo y como vine ya como empleado de correos. Pedí mi traslado a Tijuana para tener una base. Y don Rubén Luna me había ofrecido trabajo en el Heraldo, de manera que con esos dos empleos, reportero del Heraldo y empleado de correos encargado de la mesa de la ventanilla de registrados, certificados nacionales, comencé a trabajar ahí. Y luego me ayudé un poco con la... como seguridad, y así ya me quedé aquí en Tijuana. Y fuimos de los fundadores de la colonia Ruiz Cortines.
¿Usted cómo le surgió eso? La vocación por el periodismo.
Pero usted, de niño, en la escuela primaria que la cursé en San Salvador, con muy excelentes maestros, casi todos ellos educados en una escuela normal de Panamá, muy famosa, por ser una escuela de muchachos casi todos de izquierda, radicales, y por cierto muy inteligentes, ¿no? Porque no cualquiera es radical de izquierda si no es inteligente. Recuerdo con mucho cariño esos maestros. Y me impulsaron a escribir sobre, pues, hacer los trabajos que se llamaban de redacción, recomposición, le llamaban a la clase. Y escribía yo mis cositas que se les ocurrían, ¿no? Y luego un día hicieron un concurso en las escuelas para a ver qué muchacho ponía el cuento más interesante. Y yo me gané ese concurso. Me gané ese concurso con un cuento que puse que se llamaba La Serpiente Plateada. ¿Qué cree que era La Serpiente Plateada? Tecunumá, el cuartelo de los guatemaltecos, el cacique que es Altenango y todo eso, estaba presto a defender de una posible invasión de lo que habían llegado unos hombres blancos, ¿no? Y él desde las alturas de aquel lugar vio venir allá en el campo una especie de serpiente plateada, que eran los cascos y las armaduras de los soldados españoles, ¿no? Que venían a conquistar. Lo relato yo eso, la llegada, ¿no? Cómo él viene y se acuerda de las predicciones de los augures, que eran nefastos, ¿verdad? Que iba a venir a pelear y que él tenía que morir, pero iba a defender su tierra. Y lo defiende él. Y se pelea en combate singular con el jefe conquistador, don Pedro de Alvarado. Y la batalla es ahí en Chelajú, como se llama el nombre indígena de Quetzaltenango, que también es el nombre indígena, y además este es náhuatl, y Chelajú es maya.
Es una combinación.
Sí, Chelajú, ¿quién se llama? Y pelea el hombre con su macana cuando don Pedro Alvarado a caballo con su espada, y luego pues lo logra derribar a don Pedro, y don Pedro se levanta y empieza a pelear circularmente, pero resulta que todos los indígenas tienen un nahual, un nahual es un animal
que protege, ¿no?
Que lo protege, y
sí,
que hay un pacto de almas entre los dos.
Sí.
Y el de Cunumán era un quetzal.
Ajá.
Y cuando andaba peleando, el quetzal andaba revoloteando encima, queriéndole picar los ojos a don Pedro de Alvarado. O queriéndolo, y lo estorbaba, ¿verdad? Porque el otro con espada de doble filo y bastante pesada, y pues si tenías cierta ventaja contra la macana del indígena, ¿verdad? Que pues es un arma filosa con puntas de obsidiana, pero no es tan terrible como una espada de filo continuo y de los dos lados y con la punta, ¿verdad? Que tenía. Y entonces un cura que venía ahí, ¿no? con un salvatierno, me acuerdo cómo se llamaba el padre, le dijo, mata al pajarraco, mata al pajarraco. Y entonces don Pedro, en lugar de darle al Tecunumán, le da el espadazo al Quetzal, lo mata al Quetzal, y como rayo muere inmediatamente Tecunumán. Y fue así como se apoderaron los españoles de Guatemala. Y ese relato se llevó el primer premio. Y el premio, ¿saben qué consistía?
No.
En publicarlo.
Ah, mire qué.
En la revista literaria de prestigio centroamericana que había ahí en San Salvador, que era una revista, se llama Cipactli, que es un nombre, creo que es azteca, no estoy muy seguro, pero Cipactli, que quiere decir dragón o lagarto, ¿verdad? O saurio, pero quiere decir dragón, las dos cosas, ¿verdad? Porque el dragón, que ese es un lagarto que vuela, ¿verdad? Ese es impacto. Esa revista era una preciosa revista, ya desapareció. Y escribían allí escritores de la playa, de Miguel Ángel Asturias, que fue el premio Nobel, a quien yo conocí personalmente en Guatemala, y otros escritores mexicanos, y escribían allí escritores argentinos. Era una revista que me publicaran un artículo mío en esa revista. Ay,
pues era un privilegio, ¿no?
Era un privilegio. Yo tenía 15 años.
Estaba chamaquito.
Híjole. Imagínense lo que pues, estaba en sexto año de primaria. Aquel impacto que me hizo a mí, me hizo ver que la carrera de periodista era bonita, ¿verdad? Que escribir en una revista era algo bonito, valía la pena. Mi padre, que era pintor, me empezó a contar cuando él escribía, porque mi papá además escribía artículos. Fíjese usted, una vez veo que un carretón, un carro tirado por una mula, se cayó y la mula estaba por ahí, un relajo, aquella cosa, y vino él. concepto de aquello, y luego hizo el relato y lo llevó al periódico, publicaron el boceto, como que si fuera la fotografía y el relato de mi papá. Él era pintor, era su profesión.
Sí.
Pintaba, le gustaba pintar, pero le gustaba escribir también. Él había sido educado en Roma. Nada que no era un mal pintor, un pintor
no,
bien
pues,
hecho,
claro.
¿No? Ahí tengo cuadros de mi papá y de mi casa. Hasta que, pues, bueno, pues ya, todo ese detalle de que mi papá escribía en periódicos me impulsó a mí a escribir. Y mandaron otras cositas que se me publicaron en otros periódicos, cosas por el estilo, y cuando vine aquí a Tijuana, a México, pues ya me puse a trabajar en la universidad. Bueno, llegando, me inscribí en la secundaria del agua caliente de la UNAM, y me mandaron a la biblioteca como empleado a sacudir libros y esas cosas. ¿Qué cree que hice allí? Descubrí entre los libros viejos un incunable.
Ah, sí.
Y eso me mereció un ascenso.
Sí. ¿Y recuerda el nombre del
libro? No me acuerdo, era un libro en latín.
Ajá.
Y no soy bueno para el latín. Pero yo me fijé en la fecha.
Sí, y el incunable.
Porque los incunables mexicanos abarcan unos 50 años más de los incunables europeos.
Sí, por la historia.
Es considerado.
Sí.
Por lo tanto, no sé de eso, ¿no? Ya fui. ¿Eh? Si se publicó, no sé si se publicó, pero lo que sé es que a mí me ascendieron.
Sí.
Me quitaron de sacudir libros y me pusieron a trabajar ya en la clasificación de los libros y en el ordenador y hacer inventario y todas esas cosas. Porque yo trabajaba en la biblioteca central. No era una biblioteca para el público. Es donde llegan los libros y ahí se clasifica, se estudia, y ahí hay gente muy experta que empieza a hablar, a agarrar un libro y va haciendo el análisis completo de la portada, cómo está escrito, qué clase de papel, y luego una síntesis de lo que está escrito y hacen su ficha.
La biblioteca.
Y luego se clasifica por la clasificación de Bruselas, la de Bruselas, que es la mundial.
Uh-huh.
Ese aplicó el sistema decimal de Dewey. Uh-huh. Dewey, ¿tú lo conoces, no?
Sí, sí.
Esa es la que... ya puedes imaginarse que a mí me encantan los del número 2, los del número 3 y todo lo que sea historia y biografía.
Uh-huh.
Me encanta. Y también la literatura, ¿verdad? También hay cosas buenas ahí. Pues ahí me dediqué, esa fue mi escuela, la biblioteca ahí.
Pues qué mejor escuela a veces,
¿eh?
¿Qué mejor escuela en una biblioteca?
Además, el jefe, se llamaba Tobías Chávez, era un viejo ya grande, pero muy buena gente.
Uh-huh.
Su hermano él era subsecretario de Educación, y él era director de la Biblioteca Central. De ahí, después de que se analizan los libros, se manda a cada lugar, a donde corresponda mandarlos.
Sí.
Así es que, incluso trabajé yo, en alguna, más de alguna ocasión me mandaron a Contabilidad y Ley, entonces la Escuela de Contabilidad y Ley estaba en el mismo edificio, en la calle de allá de México, entre el Carmen y Argentina, en el frente estaba la preparatoria, ahí estaba la escuela esta.
Uh-huh.
Luego me mandaron a otra escuela, a la Escuela de Filosofía y Letras, que era arriba de la biblioteca. Entonces estaba en la calle donde está el Templo Mayor.
Uh-huh.
Ese edificio era, ahí estaba la odontología, estaba la secundaria, que entonces se llamaba Iniciación Universitaria, y ahí estaba la Biblioteca Central, donde un edificio bastante grande, y de dos pisos, y una escalera de caracol, subía uno a la Escuela de Filosofía.
Uh-huh.
Después, al poco rato, mandaron hombres. Y ahora ya tiene sus grandes. Llegó a Miguel Alemán y hizo la ciudad universitaria.
Sí. Sí.
Pero yo ya no estaba ahí cuando pasó eso. Ya estaba por acá.
Ya estaba acá en Tijuana.
Bueno, anduve por México. Viví en Chihuahua. Recién casado, viví en Chihuahua. Hace 53 años que me casé. La luna de miel la pasamos en Chihuahua. Yo me casé en Puebla, en la catedral de Puebla. Mi esposa es poblana y su tío era el deán de la catedral de Puebla. O sea, era canónigo. Ahora el canónigo se llama Monseñor. Él era el canónigo y secretario de la mitra. Ese nos casó ahí en la catedral. Él mismo hizo la misa, el mismo tío de mí. Mi esposa fue. Y bueno, dije, yo he dado la luna de miel, pues vamos lo más lejos posible de aquí. Yo escogí Chihuahua, me gustó Chihuahua y ahí estuve. En Chihuahua empecé a trabajar. Al día siguiente, llegué un sábado, el día lunes fui a buscar chamba. Llegué al Palacio del Estado, del Gobierno del Estado, un hermoso palacio que todavía existe y funciona. Y me fui a la sección de contabilidad porque vi que había mucha gente allí. Y había un señor, un hombre allí que tenía una cara de buena gente. Hacía los machos, alto él, se apellidaba González Irigoyen, pariente de Ulises Irigoyen, que aquí estuvo, y de la señora Irigoyen, pues la señora que es este panista de hueso colorado. Ese señor González Irigoyen. Y ahí me senté yo junto con la demás gente que estaba en la silla de espera. Y cuando ya se fue la última, que me quedé solo, me llamó. ¿Y usted qué se le ofrece, jovencito? Estaba yo jovencito, un chamaco. Y me dice, oiga, dice, ¿qué anda haciendo? Mentira, le dije, y le conté el rollo, ¿no? Me acabo de casar, llegué el lunes, el sábado, estoy en un hotel, necesito trabajar. Y se rió y le cayó en gracia aquello, ¿verdad? Luego dice, oye, qué raro hablo, dice. Pues sí, estoy en el peje de los salvadoreños.
Sí, ¿verdad? Sí.
Ya se me quitó hace muchos años. Oye, qué raro, ¿de dónde vienes? ¿Eres veracruzano? No, le digo, soy salvadoreño. Ah, salvadoreño. Mira, fíjate que yo viví en Colombia y me atendieron tan bien que estoy muy agradecido con toda la gente de por allí. El Salvador está muy lejos de Colombia, pero para el caso era lo que fuera de por ahí, ¿verdad? Me dijo, mira, esta tarjetita, Vasco me la va a dar, me acuerdo cómo se llamaba su sobrino, era un bufete de abogados, bastante importante con varios abogados, y un huizachero, el huizachero era el que más sabía de abogados ahí. ¿Sabes cuál es un huizachero, no? Un huizachero es un abogado no recibido.
Ah, un pasante. Un
pasante o practicante de
derecho.
Defiende y interviene, sabe todas las argucias de los abogados. Ese fue mi maestro y ese me llevó, por cierto que fue una profesión un poco amarga, porque yo tenía que pagar a las cuentas pequeñas. El González Irigoyen agarraba las cuentas grandes porque tenía más experiencia. A empresas, yo, pues a la gente que más pobre, ¿verdad? Era la que yo fregaba, y pues no, lo hice bien, ¿no? Trabajaba. Iba yo con un policía y el actuario del juzgado. Al policía le daba 5 pesos, al actuario del juzgado le daba 5 pesos. Y lo que yo consiguiera era la mitad para mí. Tenía yo que luchar porque no era lo posible. Y así me jodí mucha gente pobre. Pero, porque me pude sacar. Pero Llegué un día, llegué a un de mal humor, ¿dónde está fulano de tal? Y sale una mujer vestida de luto, llorando, y me dice, está perdido. Le quiero ir a embargar. Estaba en el suelo, no tenía para la caja, y la que, a ese iba a ir a embargar, renuncié a esa chamba. Suponía que iba a llegar a Mazatlán, no a Mazatlán, a Don Corbalco. Era un proyecto muy bueno que creo que ya lo están haciendo. Después de tantos años, creo que ya lo están haciendo. Era una carretera que venía desde Chihuahua, agarraba Creel, agarraba la sierra y entraba a Sinaloa y llegaba hasta Don Corbalco.
La conexión al Pacífico, ¿no?
Lo que después hicieron el ferrocarril. La carretera, pero en realidad en la carretera ellos había salido de Chihuahua y había llegado a una población cercana a Chihuahua, creo que Jiménez, o un poquito antes de llegar a Jiménez, con la de Chihuahua,
no.
Bueno, antes de llegar a, pues después la dejaron, ¿sabes para qué? Para que fuera la carretera panamericana, pero en ese momento era la carretera que iba para el Pacífico. Y va a estar construyendo una empresa de un judío que se llama Rosov. Un judío Rosov, de origen ruso. Y ahí trabajé yo como jefe de inventario. Ahí me empecé a recordar de mi trabajo de bibliotecario, porque me tocó ser el jefe de inventario. Y todo estaba clasificado. Tornillo, una clasificación podía ser un tornillo, una herramienta, o una bulldozer, o una carpina, o un tractor, no sé, yo tenía que saber, a leer la ficha vieja, este son unas pizzas, no, este es un automóvil, es un carro, imagínense, a veces aprendí eso, ese fue mi trabajo.
Y así,
un día nos aburrimos y nos fuimos a Monterrey. Ahí en Chihuahua trabajé en el periódico, escribía por un periódico. Además, era locutor de una difusora. Imagínate, tenía 2 horas diarias de locutor, porque también soy locutor de radio. Y luego fuimos a Monterrey. Ahí entré, pero que bien, que me encantaba la vida, ¿no? Entré como reportero de un periódico muy importante que se llama El Porvenir, que es el periódico liberal y que compite con el periódico reaccionario, que es el Norte, que es el de los grandes capitales, de los medios de la cervecería. Y yo trabajaba en un periódico que era más familiar, llegaba a la fundidora de Diario Acero, que eran liberales. Y el periódico era muy bueno, incluso el gobierno del Estado tenía ahí acciones en el periódico, yo trabajaba en ese periódico. Pero me puse a ver que no se escribía nada de la universidad. Yo conocí la Universidad de Nuevo León y vi que importaba porque me la pusieron como fuente de. Pero me dijo el jefe de información y dice, aquí va a estar en esta la universidad, vaya allá de vez en cuando, ahí nunca hay nada, me dijo, el idiota, porque los idiotas, ahí en la universidad no, nunca hay noticias, imagínese, hombre, que diga que en una universidad no hay noticias, pues yo andando,
por supuesto,
lo que sucede es que la mayor parte lo ignora porque no hay difusión. Y entonces yo me puse a recorrer las escuelas y empecé a hablar que en la Facultad de Ciencias Químicas el piso estaba muy mal y que se podían caer las muchachas. La mayor parte eran mujeres las que estudiaban química y usaban tacones. Y ya puse un artículo así sobre eso. Me llamaron de la Facultad de Ciencias Químicas. Yo pensé que se iban a regañar, pues a darme la de gracia.
Ah,
eso dispuso usted eso, porque dice, y ya le dije, mire, papá, ya me llevaron. Y hay de otra escuela que también que tenían problemas, estaban cayendo de los pizarrones, todo está mal, ¿verdad? Y empecé a escribir. Y ahí además las cosas buenas de las conferencias, las cosas. Luego resulta que el Hospital Civil de Monterrey es hospital universitario, porque ahí trabajan los muchachos, los estudiantes pasan ahí. Y a señalar las cosas malas que vienen del hospital, me vuelve a llamar el director del hospital y me dice, a ver si me acuerdo, venga para acá, a ver si venga para acá, tome las medidas al señor. Oiga, hágase un capote muerto, ¿no? Lo tomaron medidas para hacerme una bata blanca, porque yo recorría por todos lados, ¿verdad? Me metía en todas partes, a nadie le pedía permiso, un reportero no había pedido permiso, hasta las autopsias iba a ver yo. Es un hospital muy bonito, no tanto como este, pero más o menos. Y me dijo, mire, dice, queremos que usted se meta a donde quiera, pero que vaya uniformado. Que va a tener su locker, de ahí, de ahí va a ser un semístico. Y recuerda, vaya usted a donde quiera, escriba lo que quiera, lo que vea más mal de eso, póngalo. Porque eso nos sirve a nosotros. Y así fue, como me puse a trabajar allí como reportero. Me hice famoso, nuevo ahí en Monterrey. Llegaba a la casa del gobernador. Porque un día me llevó el director de la escuela de medicina, un tipo que se vestía como el Capone, muy, muy elegante. Me llevó hasta a ver al gobernador y el mujer. Y me dijo, mira, Arturo, se llamaba Arturo Vélez de Garza. Yo te lo traje, conste que yo te lo traje, fíjate, yo, aquí está este muchacho. Él es el que escribe de la universidad. Estoy agradecido con él. Y me dice, levanta el gobernador y me dice, señor Villacorta, le quiero dar las gracias porque la universidad es sostenida por mi gobierno, dice, con mucho sacrificio. Es una universidad estatal. Mucho sacrificio. Y qué bueno que usted nos está dando a conocer por primera vez, dice, al público de Monterrey, de Nuevo León, lo que es nuestra universidad, lo que siempre nomás han hablado cuando hay huelga, cuando se muere un director, o cuando hay algún escándalo, es cuando escribe de la universidad. Pero usted está escribiendo las cosas positivas de la universidad y se lo agradezco. ¿Cuánto quiere que le dé mensualmente? Nada, señor gobernador. Gano suficiente. Mentira, no ganaba usted, pero hombre. Yo le iba a vender mi pluma, ¿verdad?
Claro.
Porque pues, voy a perder la independencia. Aunque él era muy simpático, muy agradable y muy bonacho. Bueno, dice, lo que se lo ofrece es que ya está de aquí, estamos a la historia. Y así estuve como 3 años ahí, haciendo labor bonita, y era popular en todas partes. Entonces, no había lugar donde no fuera yo conocido. Quizás era más popular que aquí. ¿Qué tipo de imagínense? Era así, de popular. Pero un primo mío compró un rancho en Jalisco, se le mete en la cabeza llamarme, me habla bonito, le dice, oye, el futuro de México está en el campo. Muchas cosas bonitas.
dijo, no, si tu pizza había nacido en Monterrey, allá en Cordón, mucho el pie de la vaca, todo el tiempo lo está sano, muchacho.
Sí.
Hasta que vendieron el rancho, yo era el administrador, me tuve que ir a México. Y en México, el Teatro Universal, que empecé a trabajar en el correo, y un día dije, no, 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 no.
Señor, y cuando llegó usted aquí a Tijuana, ¿cómo se enteró de que había un club campestre y cómo fue su primer contacto con él?
Indudablemente.
¿Con su gente?
Llegué, pues, me llamó la atención,
sí.
En primer lugar el club, ese lugar tan bonito que es, se ve de color verde, ¿verdad? Y vi que había mucha agua regando la costa chilena, y me acerqué al campestre. Y después, no me acuerdo quién era el gerente, no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que allí en el campestre conocí al general Rodríguez y a don Miguel Caliente, estaban en la barra. Yo ya me había hecho un poco famoso en el periódico y empecé a escribir del campestre porque estaba muy interesante. Y yo principalmente tenía énfasis en las noticias de sociales. De manera que cubrí a los 15 años ahí del campestre, las graduaciones de las escuelas, no solamente hasta bodas, banquetes y los clubes. Ahí conocí el Club Rotario, del que soy miembro hasta la fecha, conocí el Club de Leones, del cual también soy miembro hasta la fecha. Ahí conocí al Crucero Optimista, del cual soy miembro honorario. En Tijuana, Club de Mujeres, pero soy socio honorario. Ahí conocí a todo su grupo, la Cámara Junior, todos sesionaban ahí. Después conocí a los Donantes, pero en esa época no había los Donantes. Pero había esos clubes, la Cámara y uno, el Club 2030, que entonces era muy activo, también tenía sus acciones ahí. Pues ahí todavía encantaba la vida, conociendo ese lugar. Ahí llegaba el Padre Máximo a dar pláticas. Y ahí más o menos conocí la historia del campestre, cómo había sido formado. El Club Campestre formaba parte de un complejo turístico de fama mundial, no internacional, mundial, que era tan famoso en América del Sur como lo era en el África, como lo era en Europa. ¿Por qué era un complejo turístico? Porque formaba parte de un todo con un hotel, con búngalos, una alberca que tenía agua caliente, y había ido ahí, al nombre de un señor Scott, creo, unos baños de sulfurosos, y este los explotó, pero luego vino don Abelardo y compró el agua caliente y lo mejoró. Sobre todo, lo que había ahí, que era este complejo, incluía los baños, el hotel, el campo de golf, el hipódromo y el calcódromo. Y un aeropuerto que estaba en lo que es el Boulevard Salinas, el fraccionamiento de aviación, era el campo de aviación, y el faro era la torre del agua caliente, y se llamaba Faro Carranza, el que estaba ahí, que se incendió en un diciembre, 12 de diciembre, no me acuerdo qué año, por unos cohetes de que le cayeron.
¿En los 50 fue eso?
Por ahí sí, le cayeron unos cohetes y se incendió porque era de estuco y madera. Prendió
rápidamente.
No, la réplica que hicieron aquí, que yo alenté personalmente a
se opuso y escribió artículos en contra y dijo que era una estupidez andar haciéndole homenaje al casino de Aguascalientes. El casino de Aguascalientes era parte de un complejo turístico más grande.
Claro, claro.
No, no era un casino.
No hay que entenderlo así, ¿no?
Era parte de una parte quizás muy, muy buena, ¿verdad? Como ingreso, pero había un patio de luz, había un salón de oro precioso, que era una cosa de maravilla, había un salón de Art Nouveau, que estaba de moda en esa época, y aquí venía la gente más importante que llegaba a Estados Unidos, a Los Ángeles, estaba yendo, había un tren, todo parece que llegaba directamente ahí, a la estación del Campestre, digo, del lago Caliente, y ahí se repartía la gente que iba al campo de gol, que iba al fútbol, que iba al gandoro, ¿no? Que iba al paso. De ese fraccionamiento que se llama Aviación tiene el nombre de pilotos. Está Sarabia, está
Carranza,
201, Carranza, en fin, todos los pilotos famosos.
¿Fierro?
El Fierro, a quien yo conocí.
¿Ah, sí le tocó conocerlo?
Aquí estuvo,
sí.
Aquí estuvo el señor Fierro. Yo le entrevisté y lo publicó la entrevista ahí en general. Yo le pregunté cómo, porque él viajó, ¿no? Él hizo un viaje a Centroamérica.
Ajá, yo lo hice de Tijuana a México y después de México a La Habana, Cuba, y de La Habana, Cuba se fue por todo Centroamérica hasta Panamá y de Panamá se regresó a la Ciudad de México.
Exactamente, estuvo en El Salvador.
Sí, sí.
Guantánamo, en cada lugar lo recibió como honor.
Como él, ¿no?
Y cuando le dije yo que era Salvador, yo, ¡uy, viste! Ahí se hicieron la mejor bienvenida. Y es que los salvadoreños, era como quiere ir a México.
Sí.
Adoran a México. El amor de los salvadoreños es México. Y aquí está lleno de salvadoreños.
Yo tengo una concuña que es salvadoreña.
¿Eh?
Tengo una concuña que es salvadoreña.
¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama?
Nomás es que se llama Daisy, no sé su apellido.
¿Daisy?
Daisy.
¿Daisy?
Ajá, pero vive en Los Ángeles.
Vive en Los Ángeles.
Ajá.
Ah, qué bueno.
Y muy amable.
Toda la gente salvadoreña, con excepción del de Leo, muy amable, muy habladora. No, no, no suelta en el arma.
Sí.
Me encanta, es increíble, que tenga. No, pues yo estaba muy contento con la gente de Los Salvadores, que lo recibieron muy bien. Que lo llevaron casi en andas, como un héroe.
El tipo,
un héroe, ¿no? Porque en esa época volar en esos aviones,
ah,
era un riesgo.
De hecho, ya se habían matado en dos, se hicieron tres aviones en Tijuana y después Baja California y se murió. Ya se había muerto. Uno anteriormente, ahí por Jalisco precisamente.
Ese vuelo que hizo iba hasta La Habana, inolvidable. En el Baja California 2, 3.
Se fue en el 2.
De eso platicaba el día que vi en el Campestre al general Rodríguez, cuando Miguel Calvete, el vuelo de los aviones.
Ajá.
Y don Abelardo dijo cómo había construido en una fábrica, pero una fábrica para hacer aviones.
Sí.
Y hizo creo que tres años.
Tres. Baja California 1, Baja California 2 y Baja California 3. Sí.
Pero luego las circunstancias políticas lo llevaron de la gobernatura a la presidencia.
Así es.
Y entonces dejó ese plan de hacerlo aquí en Tijuana. Pero él tenía esa intención. Y él decía, y eso sí quisiera señalarlo, que él había dedicado el Campestre a la juventud estudiosa de Tijuana, para casos de Tijuana tuvieran ahí sus fiestas, sus bailes de cumpleaños, sus graduaciones, que fueran allí, que él los iba a recibir siempre ahí, que para eso estaba eso. Yo quiero, dice, que la juventud de Tijuana tenga un lugar bonito donde está, dice. Por eso hemos hecho, lo hemos acondicionado con buenos baños, ¿sí? Porque el campeonato estaba bien. Lo que pasa es que como creció la ciudad, ya no estaba el general Rodríguez, y hubo que la versión Noriega al frente del campestre, y entonces hubo varios concursos, y un arquitecto casado con una polaca, mi amiga mía que vivió por la colonia.
¿El arquitecto Larín?
Larín, sí. El arquitecto hizo el plano que fue premiado, pero no se siguió el plano. Se le pagó el premio y él andaba furioso porque no. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque eran puras ruedas. Muy bonito. No era circular, todo era circular, pero era más caro.
¿Por eso lo hicieron en forma piramidal?
Pues sí. Hicieron forma piramidal. No sé si él mismo o otro arquitecto fue el que hizo. Él estaba enojado. A mí me lo dijo. Estoy enojado porque el proyecto que yo hice me lo echaron abajo, dice. Me pagaron, dice, hasta el último centavo yo me lo gané, dice. Él tenía su oficina ahí por el fraccionamiento de aviación, pero una de esas calles ahí tenía su oficina. De las primeras calles, cerca del seguro, pero del otro lado. Ahí me dijo, me confesó, estoy enojado con el campeón. No, y no lo hicieron, dice. Dice que queda, ha de haber costado lo mismo, quizás también. Porque dice, lo circular no es más caro, dice, al contrario, no tiene que tener ángulos. Y los ángulos necesitan un refuerzo más y gastan más material en la estructura, me lo dijo el Garín. ¿Al Garín o Garín? ¿Cómo se llama?
Garín.
Dice. Además que están malos del café, pero pues ¿qué le vamos a hacer allá a ella, verdad? Pero pues a mí me pagaron y ya con eso, yo muy contento de eso. Pero si me hubieran hecho, dice, hubiera sido una curiosidad venir a ver el café, no más por venirlo a ver. Porque pues estaba bonito, ¿verdad? Pero luego vino el embargo de la ciudad de Tijuana por parte de la compañía esa, la cosa se llamaba
la Ixa. Ajá, inmuebles californianos,
y fue solucionado con el campestre. Le cortaron una franja que tiene la del tamaño del hotel de Gran Hotel Plaza. Una de mis amigas trabajó en la construcción de las bases, los cimientos de los Gran Hotel, que se llamaba Hotel Americano. Esta muchacha se llama, ¿cómo se llama? Es ingeniero civil. Ella le tocó luchar por la compactación del suelo, porque resulta que escarbaron para encontrar firmeza para poner ahí los portones principales para sostener ahí, y encontraban agua. Escarbaron unos 5 metros agua, a los 10 metros agua, a los 15 metros agua. Había un río ahí pasado, un río, agua corriente, iba corriendo. Ese fue el gran problema de ese lugar. Pero ya habían gastado mucho dinero y siguieron gastando. ¿Cómo se llama esta muchacha? Es ingeniero civil. Pero ¿cómo se llama? río subterráneo. Y ese era un ramal de ese río. Ahora, dice que ahí se está regando continuamente una peste y que esa agua es la que está abajo.
No todo, porque
el agua que la riega, mucha se evapora y se va a la plaza, se va a la raíz. Hombre, que esa agua era demasiada agua.